Radio Central presenta La Historia Nuestra, una mirada a los hechos y protagonistas de la historia argentina.
17 de octubre de 1945, el día que cambió, la Argentina. La revolución de 1943 pondría el punto final a la llamada década infame, donde el país era gobernado por una clase social a espaldas del pueblo y en defensa de sus intereses y los de sus socios extranjeros. Un grupo de oficiales se destacaba entre los integrantes del nuevo gobierno, sobre todo un joven coronel.
El orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear.
Viene y va, remolino como un huracán, el alma quiere escapar.
Juan Domingo Perón se ocupó, desde la casi olvidada Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la postergada clase obrera. 120 nuevos convenios laborales, el Estatuto del Peón de Campo, créditos para la vivienda, el primer pago del aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil y la activación de la asistencia médico-social para los trabajadores fueron las bases que cimentaron las relaciones entre Perón y la clase obrera.
Al reincorporarse a sus tareas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, coronel Juan de Perón, felicita a sus empleados por la labor desempeñada y los exhorta a un mayor esfuerzo en el futuro.
Tan destacada tarea le valió a Perón el ascenso dentro del gobierno y varios cargos de importancia. El coronel se tornó peligroso para el poder y se vio obligado a renunciar a todos sus puestos. Andrés López, custodio de Eva y de Perón, recuerda esos momentos.
El día 9 de octubre de 1945, el coronel Perón renuncia a todos sus cargos, que era vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y presidente del Consejo de Posguerra. Renuncia, como lo hizo siempre, como el Perón siempre apostó a la vida. Renuncia para evitar un enfrentamiento entre los grupos que eran adictos y los que estaban en contra de él, encabezado desde Campo de Mayo por el comandante de Campo de Mayo, que era el general Eduardo Ábalos.
Perón no solo perdió sus cargos, también fue llevado preso a la isla Martín García. Eso provocó un profundo malestar entre los trabajadores. Antonio Collazo, uno de los que marcharon a Plaza de Mayo ese 17 de octubre de 1945, recuerda por qué los obreros querían a Perón.
Cuando vino Perón cambió todo. Ya estuvo mal el obrero, acá en los frigoríficos. Cuando llegamos a las fiestas de fin de año, todos, casi la mayoría de los obreros, llevaban un cordero al hombro por un peso y 95 centavos, ¿no? Se vivió bien.
A los pocos días, Perón es traído al hospital militar. El amanecer del 17 de octubre trajo a la capital a una multitud de obreros que venían a pedir por su líder.
Aires vuelven a agitarse nuevamente con el nervioso vaivén de la política. Otro sector de pueblo se vuelca sobre la ciudad a expresar sus demandas. Llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Al promediar el día, los grupos convertidos en una numerosa columna se encaminan hacia el hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. Se advierte en Plaza de Mayo nuevamente la afluencia creciente de público que llega desde los barrios suburbanos de la capital. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Algunas delegaciones obreras penetran en la Casa Rosada expresando a los gobernantes los deseos del sector de pueblo allí agrupado. ante el reclamo del público así congregado, el entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ávalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus obstruir.
La multitud fue al hospital militar y luego a Plaza de Mayo. El líder sindical del gremio de la carne, Cipriano Reyes, así contaba tan histórica jornada.
Se levantó el puente. No nos querían dejar pasar. Rato después se bajó el puente. Pero lo más extraordinario de eso, de esa epopeya, es que cuando se levantaron los puentes, los trabajadores se sacaban el saco, se tiraban al agua, agarraban tablones, tablas, botes viejos y remando con las manos pasaban a la otra orilla. Parecía un éxodo de un pueblo que estaba amenazado por la barbarie de la guerra. Rato después se bajaron los puentes, pasaron los gruesos. La policía enfrente hizo una descarga cerrada de armamento. Todos nos miramos, dijimos: no cae nadie, han tirado al aire, adelante. Rompimos la cadena y escuchamos a un oficial que comandaba que decía: dejen esto, ¿quién ataja? No se puede atajar, denle en vía libre. Y así nos dieron hasta llegar a la Plaza de Mayo y realizar el 17 de octubre.
El mismo Perón recordaba así lo vivido aquel 17 de octubre.
Nos vinieron a buscar al hospital militar, me llegaron a la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, a los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo: bueno, pero dígame una cosa, ¿qué es lo que usted que hay que hacer? Me dijo: pero general, van a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes? El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Y yo estoy nomás allí, me dijo: bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dije, en 3 meses, uno de acá le dijo: no, los padrones, dije: bueno, ¿cuánto, hijo? En 6 meses hay elecciones, dijo más. Yo me paré, y le dije: bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo: me voy. Entonces dijo: a eso se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y hable de esa que se va. Bueno, efectivamente, salí al balcón, cuando llegué al balcón, con todo el atestreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a hacia como 1 millón de personas en la plaza.
La jornada fue histórica y muchas imágenes quedaron como íconos de la movilización popular. Una de ellas fue la clásica imagen de las patas en la fuente. Juan Molina, el protagonista, recuerda el hecho que escandalizó a la gente bien con su osadía.
Tomamos el tren en Casero, que en aquel tiempo era el ferrocarril Pacífico, llegamos a Palermo. Ahí nos fuimos hasta el hospital militar porque decía que a Perón lo habían traído de la isla Martín García al hospital militar. Cuando llegamos al hospital nos dijeron: no, aquí hay todo a la Plaza de Mayo. Ahí damos la vuelta, agarramos Cabildo y venimos por la avenida Santa Fe. Después de caminar varias horas, le digo a mi hermano que yo usaba botita ortopédica en aquel tiempo, porque yo tengo defecto en una pierna, la pierna izquierda, de nacimiento. Le digo: no voy más, estoy cansado, pará un poquito. Sácate la botita, grave error. Descalzo en el pavimento, se me hincharon las piernas. Y fue así que cuando llegamos acá encontramos el alivio de poner las piernas dentro de la fuente, ¿no?
La jornada se coronó cerca de la medianoche cuando el gobierno de Farrell cedió y puso a Perón delante de los trabajadores.
Años, desde estos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, causa, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. Hoy a la tarde, el Poder Ejecutivo ha firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del ejército. Con ello he renunciado voluntariamente al más insigne honor a que pueda aspirar un soldado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación.
Así nacía una era distinta para la Argentina, un país que quería ponerse de pie dejando de lado las imposiciones de tutelas extranjeras y basando su crecimiento en el desarrollo de las clases populares y en la cultura del trabajo.
En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacer haya 800.000 personas que no pueden trabajar?
17 de octubre de 1945, el día que cambió la Argentina.